11 de la mañana, 16 minutos. Vamos transitando la mañana y tenemos invitados. En este caso, por conmemorarse mañana un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, hemos convocado a un compañero de la universidad, digo compañero colaborador, podríamos decir también, de esta radio, Rodrigo Ávila Huidobro. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, muy bien. Paula, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá en el estudio de la radio nuevamente. Nada, un placer siempre estar acá con ustedes.
Muchas gracias. Rodrigo es antropólogo, es coordinador del Programa de Cultura Nacional y Latinoamericana de la Secretaría de Extensión de... Sí, lo dije bien. Y es docente además de trabajo social comunitario. Un recorrido importante. Además me decía hincha independiente, pero no queremos entrar en ese tipo de disputas. Así que nos vamos a dedicar a lo que nos aboca el día de hoy, a lo que nos convoca el día de hoy, que es ni más ni menos que los 200 años, 208 años de esta Revolución de Mayo y lo que podemos relacionar y lo que podemos... comentar sobre esta revolución 208 años después.
Sí, yo creo que la Revolución de Mayo es un hecho muy potente, digamos, en nuestra historia. Prácticamente uno podría decir que es uno de los hechos históricos que le da nacimiento, si se quiere, a la nación argentina. Y me parece que es un hecho muy, muy potente, muy rico, para pensar nuestro presente, para pensar nuestra realidad y para pensar nuestra proyección como comunidad, digamos, ¿no? O sea, es un hecho constitutivo de la nación argentina y es un hecho también que no está exento de polémicas, ¿no? Porque, como todo hecho histórico, siempre está sujeto a las interpretaciones que se hacen en el presente. Y bueno, ha habido distintas miradas sobre el hecho de mayo, que si se quiere, podríamos sintetizarlo un poco, si se quiere, burdamente, digamos, ¿no? Pero uh-huh. Esquemáticamente, preguntándonos, la Revolución de Mayo, digamos, ¿fue un grupo de comerciantes porteños que querían libre comercio o fue un hecho que lo podemos inscribir en un proceso de emancipación latinoamericana, ¿no? O sea,
si nos paramos hoy, tal vez diríamos un grupo de comerciantes que querían el libre comercio, ¿no? Teniendo en cuenta a dónde hemos terminado en este año 2018. Me animo a decir eso. Pero me imagino que la respuesta es otra.
Claro, yo creo que lo importante de estas fechas, ¿no? O sea, que a veces eso era el valor, digo, ¿no? En que tiene la escuela todavía hoy, que uno dice, bueno, llega el 25 de mayo, el acto escolar. Es importante como que nos pone en la posición de o bien prendemos el piloto automático, hacemos el saludo a la bandera y nos vamos a nuestras casas o por ahí lo tomamos como excusa, como estamos haciendo hoy, para discutir un poco, discutir sobre la historia y discutir quiénes somos también. Yo creo que la Revolución de Mayo, evidentemente había un grupo de comerciantes que querían, no sé, comprar telas y vajilla inglesa y exportar carne salada, digamos, eso seguramente es parte, desde el día cero, es parte de nuestra nación argentina y son esos intereses, digamos, si se quiere, esa patria agroexportadora que hoy todavía la tenemos presente, que muchos de ellos son descendientes de aquellos patricios, de aquellos grupos y élites que en su momento participaron de la Revolución de Mayo y de la conformación del Estado argentino. Pero también me parece que se expresa, es un hecho que uno lo tiene que inscribir en una historia latinoamericana. Y hay por lo menos, para mí, dos elementos que es interesante para pensar Mayo, o dos procesos. Uno es la Revolución Haitiana, y si se quiere es esa raíz negra, ¿no? Esa raíz afrodescendiente que tiene la Argentina, que en los últimos años, que tiene Latinoamérica y que en la Argentina en los últimos años se ha empezado a reivindicar, si se quiere, hasta desde, no sé, una producción como fue Revolución, de donde Rodrigo de la Serna hacía de San Martín, que de repente hubo una decisión de decir, bueno, vamos a representar a todo ese ejército negro de esclavos libertos que hizo también la independencia de Argentina y de Chile y de todo Latinoamérica. Raíz negra, decía, Haití. Esa revolución haitiana que se da años después de la Revolución Francesa, está muy presente en nuestras élites, está muy presente en las discusiones de la época, y es uno de los hechos, si se quiere, con los que dialoga no solo la Revolución de Mayo, sino la emancipación, todos los procesos de independencia de Sudamérica.
Latinoamericanos, claro.
Como dato, Bolívar, en su primer intento revolucionario, él fracasa, digamos, él tiene que huye, digamos, en un momento pasa por Haití, y ahí es donde el tipo, esto, discúlpenme el lenguaje, pero de alguna manera entiende que hay que incorporar a los esclavos a esos procesos emancipatorios, que no se puede pensar un proceso de independencia y de constitución como nación si no se problematiza la cuestión social. Entonces, independencia y emancipación social, eso también está desde el día uno, digamos, ¿no? O sea, independencia de las colonias, de las potencias coloniales, conformación de estados nacionales y la cuestión social, que va a ser la cuestión de los esclavos, y la cuestión indígena, que era el otro polo, la otra raíz, que también son las dos raíces negadas de nuestra nación argentina, ¿no? La raíz negra, la raíz indígena. O podemos decir afrodescendiente y pueblos originarios. El otro hecho, o los otros dos, las dos grandes rebeliones con las cuales dialoga la Revolución de Mayo, va a ser la rebelión de Túpac Amaru, en lo que sería en esa época el Virreinato del Perú, en lo que sería toda la zona andina peruana, y la rebelión de Túpac Katari, que se da más en lo que hoy sería Bolivia, digamos, ¿no?
Un poquito más al norte.
Más al sur, un poquito, o sea, Túpac Amaru en más sur, en lo que más, sería claro, Perú, más epicentro Cusco, digamos, ¿no? Como ese epicentro, ese ombligo del mundo que decían los incas, y algunos siguen reivindicando como ese centro de Latinoamérica, por ahí tomando esa tradición. Túpac Amaru, que estaba ligado a esas élites incaicas, digamos, decía que era descendiente de una nobleza incaica. Y después Túpac Katari, que tiene una ascendencia más aymara, digamos, estos dos grandes pueblos, quichuas y aymaras, digamos, que hacen a la América Andina, ¿no? Esas dos rebeliones que son reprimidas muy cruentamente, o sea, con descuartizamientos, por ahí la de Túpac Amaru, la más conocida, que intentan tejer alianzas políticas con sectores mestizos y con sectores criollos, que lo logran en alguna medida, pero después fracasan. Eso está muy presente en nuestras élites, digamos, político-intelectuales, que muchos de ellos estudiaron en Chuquisaca, el propio, si no me equivoco, el propio Saavedra, nació en lo que hoy sería Bolivia, digamos, ¿no? Por eso algunos, un poco en chiste, un poco en serio, dicen, bueno, nuestro primer presidente era boliviano, digamos, ¿no? O sea, lógicamente esas barreras no existían en esa época, era todo lo que sería la América española. Entonces, están dialogando esa cuestión social, que era la cuestión, bueno, no se puede hacer proceso emancipatorio si no se resuelven esos conflictos y esas desigualdades sociales que eran constitutivas de la sociedad colonial. Eso me parece importante como traer, cuando pensemos Mayo, como no pensar solamente en la aldea Buenos Aires, que en ese momento era una aldea.
Paraguas sí, Paraguas no. Sino en la cuestión, pero esa cuestión, digo, ¿se llega a saldar o es inminente la necesidad, digo, desde lo social, desde la necesidad del hombre per se, por generar un lugar de un espacio, por apropiarse de un espacio, de un lugar, por no depender más? ¿Se hace posible de esa manera? ¿Se hace teniendo en cuenta estos procesos? ¿Llegan en tiempo y forma? Porque a veces las revoluciones llegan cuando llegan.
Exactamente, las revoluciones y se hacen. Hay un libro muy lindo de Soriano, que es A sus plantas rendido un león, y bueno, Osvaldo Soriano plantea toda una situación en tono de tragicomedia, como muchos de sus libros, en un país hipotético, en África, con emigrados argentinos que participan de una revolución de independencia, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque él plantea esto, digamos, esto que vos decías, Paula, o sea, hay momentos donde bueno, las ciencias políticas y las ciencias sociales han escrito ríos de tinta para tratar de explicar por qué o por qué no se produce una revolución y si es exitosa. Pero evidentemente hay algo del acontecimiento que emerge y hay que comprometerse y se hace con los sectores sociales que hay, con las capacidades de
las
conducción
que
hay,
se
con los
en
recursos
el momento,
que se
claro.
cuentan en el momento. Hay un, bueno, dentro de lo que es el revisionismo argentino que ha planteado una mirada crítica a la historia oficial de Mayo, hay una figura ineludible que es Galasso. Él plantea, digamos, que la Revolución de Mayo en realidad no es una revolución anti-española, o sea, no es una revolución de independencia, sino que es una revolución que lo que plantea es una revolución, si se quiere, republicana. O sea, que lo que plantea es, en esa época estaba, recordemos, ¿no? Napoleón había invadido España y estaban lo que se llamaba las juntas, digamos, ¿no? Estas juntas, si se quieren, como una suerte de forma más democrática que lo que era la monarquía absolutista, digamos, estas juntas de gobierno donde había una participación popular en un sentido amplio, después uno podría discutir si estaban todos o si, bueno, eran las élites y sectores intermedios, digamos, pero bueno, espacios de participación. Este es el proyecto, digamos, que se quiere instalar en América, que es una revolución antimonárquica, pero no necesariamente antiespañola, claro, digamos, ¿no? De hecho, siempre se lo menciona a San Martín, o sea, San Martín es un tipo que nace en Corrientes, digamos, pero que a los antes de los 10 años de edad se va a España, se forma como militar en España, combate en las guerras con el ejército español, y viene a América y de un día para el otro va a ser antiespañol, digamos, esa lectura nacional, digamos, que entiende solamente lo nacional como banderas, claro, queda chica para entender, claro, ese proceso emancipatorio. En realidad, estaban pensando otra cosa. O sea, en definitiva, terminó siendo anti-española porque, bueno, España se volvió a poner el traje de la monarquía absolutista, claro, y quería venir a sangre y fuego a recuperar sus territorios coloniales, digamos. Pero era una revolución que planteaba una emancipación social, digamos, ¿no? Una revolución antimonárquica. Entonces, la cuestión de la independencia y la cuestión social de la forma de organización, esto de cuando decimos, bueno, ¿qué significa la democracia? ¿Qué significa la participación popular en los procesos de decisión de los estados? Eso nace de la mano, digamos, no es algo que se plantea, claro, primero, y de eso nacen, claro, juntos de la mano, y me parece que es una de las lecciones de hoy para pensar Argentina, qué futuro podemos tener, es bueno pensar lo social, y ahí creo que tenemos que hacer una autocrítica también. Muchas veces se piensa, si se quiere, desde el movimiento popular, por eso siempre uno se reivindica movimiento nacional y popular, porque está expresado las dos partes del binomio. El pueblo no se puede realizar sin nación y la nación no se puede realizar
sin el pueblo.
Entonces, hay que pensar estas problemáticas sociales en clave nacional, en clave nacional, digo, en términos de soberanía, de cuáles son las condiciones de realización de un pueblo.
Estamos hablando con Rodrigo Ávila Huidobro, antropólogo, docente de nuestra universidad, justamente con motivo de celebrarse mañana un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, pero estamos transitando este año 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, que también, digo, viene a ser, lo hablábamos fuera del aire, una suerte de correlato de algunas cuestiones que vinieron a saldarse en esta revolución, podríamos decir, universitaria, en esta reforma universitaria, podríamos llamarla también revolucionaria en ese momento, que luego concluye también, a medida que fue avanzando el tiempo, en algunas otras cuestiones que terminaron de darle forma a la universidad que tal vez conocemos hoy en día, ¿no? Pero que se vienen desprendiendo de cuestiones sociales y de revoluciones como la Revolución de Mayo.
Exactamente, yo creo, bueno, 100 años de la reforma de 1918, la reforma universitaria, que tiene epicentro en Córdoba y que tiene epicentro justamente en una universidad que nace en la colonia, ¿no? O sea, la Universidad Nacional de Córdoba es la universidad más antigua de la Argentina y una de las más antiguas del continente, con sus más de 400 años. Y es interesante porque de alguna manera, si se quiere, los reformistas o los revolucionarios, podríamos decir, del 18, toman banderas, digamos, de esa emancipación latinoamericana. Uno lee los manifiestos y tienen un profundo sentido latinoamericano, y de hecho los ecos de la reforma se extienden por todo el continente, pasando por Perú, llegando hasta Cuba, a la Universidad de La Habana. O sea, hay un espíritu latinoamericanista de patria grande que está en la reforma, que muchas veces ha sido dejado de un dejado a un lado después.
Un poco más escondido, podríamos decir.
Escondido, exactamente. Y por otra parte, bueno, son los estudiantes que se rebelan contra ese estamento clerical ligado a unas élites oligárquicas agroexportadoras, digamos. Es Argentina. Esa Argentina justamente agroexportadora que estaba siendo puesta en tensión con el gobierno de Irigoyen, recordemos el contexto político, y donde es muy interesante que los estudiantes en su momento, porque después muchas veces se habla del concepto de autonomía como si fuera una de las banderas de la reforma universitaria, en realidad la autonomía universitaria no existe. Esto yo estoy citando otros autores porque no soy un estudioso en la materia, pero por ejemplo hay un... está Tatian, que es un filósofo de la Universidad de Córdoba, que ha sido decano. Él dice, vos ves los documentos de la reforma y la palabra autonomía no existe, digamos, no está. Y no solo que no existe, sino que los estudiantes le pedían a Irigoyen intervenir la universidad, o sea, se le pedía al Estado Nacional que intervenga la universidad para barrer a esta casta de docentes que estaban ligados a la iglesia, por un lado, y de extracción oligárquica, o sea, eran las familias, esas familias que estudiaban para hacer... abogado, contador, administrar la hacienda, digamos, ese tipo de universidad,
romper
y ponerlo al servicio de las necesidades de ese proyecto nacional que se estaba gestando con el irigoyenismo, que después uno, obviamente, podríamos hacer libros de críticas de qué era lo que sí, lo que no, digamos. Pero eso es interesante, la reforma. Decimos latinoamericana, decimos interpela fuertemente al Estado Nacional, que acá es algo que Tatian también señala, dice, cuando él habla de, bueno, la herencia de la reforma y la invención que hoy debemos hacer de esa herencia, él dice, hay que pensar, a ver, somos universidades nacionales, ¿porque dependemos de un renglón del presupuesto nacional o somos nacionales porque tenemos que expresar, ¿no?, una construcción de un sentido de patria, una construcción de una política que tenga que ver con la felicidad del pueblo argentino?
¿Por dónde pasa la definición? ¿Por lo económico o por el contenido?
Exactamente. ¿Por dónde pasa lo nacional de las universidades nacionales? El caso más paradigmático es el de la UBA, que en un momento borró directamente la palabra nacional. Viste que es Universidad de Buenos Aires. En algún momento era Universidad Nacional de Buenos Aires.
Sí.
Y creo que eso es uno de los puntos que tenemos que retrotraer permanentemente, ¿no? O sea, somos Universidad Nacional de Avellaneda, estamos plantados acá, trabajamos en el barrio, laburamos con las organizaciones, pero tenemos algo que decir desde este lugar,
que es la proyección
algo
nacional,
que decir exactamente sobre la cuestión nacional. Y retomando esto que decías vos del espíritu revolucionario, también recordemos, bueno, estaba la Revolución Rusa del 17, evidentemente también algo ahí influía, o sea, ese proceso fenomenal que era la Revolución Rusa, que estaba en plena ebullición. Los estudiantes, digo, siempre está como una de las... llegaron a tirar profesores por la ventana, digamos, no es que... Porque una vez, bueno, la reforma, se sentaron, escribieron un acta, se votó, se presentó por mesa de entrada, ¿viste?
Claro,
no.
Claro.
Patearon, ¿viste? Al que había que patear, hicieron la asamblea por la fuerza. Y bueno, eso digo, también hay que poder reivindicarlo, porque a veces uno en esta domesticación, ¿viste? Como decimos, bueno, eso, presentemos el formulario por mesa de entrada, después esperemos a que nos cedan la palabra. Digo, a veces las transformaciones... se producen con un ejercicio de la violencia, no de una violencia en el sentido de avasallar a nadie, pero sí de ocupando los lugares, ¿no? O sea, cuando esa institucionalidad no lo permitía,
bueno, se hace de manera
desconociendo
violenta,
esa institucionalidad, en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, la reforma universitaria hay un desconocimiento de la institucionalidad vigente. Y gracias a ese desconocimiento es que se puede, hoy en día en la Argentina podemos hablar de una universidad cogobernada, con participación de los distintos claustros, claustros, ¿no? Otra palabra
sí,
antigua
antiquísima,
que seguimos,
pero seguimos
que seguimos utilizando,
bueno,
por ahí resignificada, obviamente,
sí.
Pero digamos, hoy podemos pensar en una universidad cogobernada. Podemos pensar en una universidad masiva. El sistema universitario argentino es una universidad popular en
claro,
ese sentido.
Claro, y una universidad que a medida, conforme fueron pasando los tiempos, porque digo, esta reforma empezó en el 18, pero sabemos claramente que el acceso total y absoluto, digamos, la gratuidad y ese tipo de cuestiones que para hoy en día son fundamentales para muchos estudiantes, ocurrieron a mediados del siglo pasado, digamos,
exactamente.
Recién el 22 de noviembre, que es el Día de la Gratuidad Universitaria, en 1949 se instituye como gratuidad, como un detalle fundamental para el acceso a la universidad. Que es cierto, además es necesario otra serie de cuestiones en las que aparezca el Estado como tal para acompañar la posibilidad de formación de una persona, pero que no es menor y que como que termina de darle ese cierre y ese significado a la reforma del 18.
Por eso muchos hablan de que fue la segunda reforma
claro.
universitaria, que ahí volvemos, ¿no? Otra vez las partes de la historia que son más negadas, que son invisibilizadas, ¿no?
Claro.
La gratuidad se hizo en el marco del gobierno del peronismo,
de
ese primer peronismo, y es el que efectivamente permite esa masividad, digamos, ¿no? O sea, el sistema universitario argentino, a diferencia de, podemos comparar el sistema universitario brasileño, que es un sistema mucho más elitista, que es un sistema que tiene vacantes, que en general acceden los sectores más acomodados, y los sectores populares en general tienen que estudiar en la universidad privada con un desgaste enorme económico, lógicamente.
Claro, digo, por ahí esto también uno logra entender de esta manera, que en el 18, a pesar de tener esa proyección latinoamericanista que tenía la reforma, que como vos bien mencionabas, en Cuba, en distintos puntos de Latinoamérica se tiene como referencia muy fuerte, al no estar la gratuidad, entendemos que en Latinoamérica las universidades sean privadas.
Exactamente, y bueno, también lo que fue el peronismo en la Argentina es un hecho. En otros países hay otras experiencias de gobiernos populares, pero la fuerza que tuvo y el despliegue que tuvo en esos 10 años, que si lo pensamos como periodo histórico, para un país es muy poco, 10 años, 1946, 1955, esos 10 años dejaron una impronta al día de hoy en el sistema de salud, en el sistema educativo, que lógicamente no lo podemos circunscribir a 10 años, digo, pero esas huellas, así como la reforma universitaria, hoy decimos, bueno, nos sigue marcando la cancha, digamos, al sistema universitario, así también la política
sigue dando la discusión
peronismo.
De la misma manera que sigue dando la discusión y que la va a dar durante muchos años más, entiendo yo, todo lo que ocurrió, por ejemplo, en los últimos 12 años de kirchnerismo, que retomó algunas banderas de las que habían sido olvidadas hace muchísimos años por otros gobiernos que también se dijeron de tinte peronista y que quedaron ahí guardadas como si hubiesen sido una reliquia y no se volvieron a reflotar. De modo que yo creo que estos mismos procesos siguen en diálogo constante con los pasados y con los que vienen, ¿no?
Y recuperando tal cual, bueno, nuestra universidad de hecho es eso, ha nacido, tenemos formalmente 9 años, digo, de lo que es la ley,
claro,
y después, bueno, de funcionamiento con estudiantes, docentes, desde el 2011.
Exacto.
Este sería ya nuestro séptimo
¿no? año,
más o menos año de vida.
De vida
estamos
activa.
En pañales todavía,
claro,
dejando
claro,
los pañales.
Estamos en la primaria.
La primaria, claro. Pero lógicamente también nuestra universidad, entendida en un contexto histórico que le da nacimiento, hoy también tenemos que resignificarnos nosotros, porque quizás no, estamos en una etapa de resistencia. Ayer fue la marcha federal y quedó muy claro, lo decían algunos, lo dijo, si no me equivoco, Sonia Lezo, decía, bueno, nosotros no estamos solamente desde planteando sueldos docentes, sistema educativo, estamos discutiendo la patria, digamos, estamos discutiendo qué país queremos.
Tal cual.
Y las universidades me parece que tienen que asumir un rol, tienen un rol importante y tienen que asumirlo plenamente. Y volviendo por ahí, así como en una especie de rulo al comienzo de la charla, Esto que decíamos, ¿no? Si queremos a grosso modo, nuestra nación tiene, al igual que toda Latinoamérica, estas tres grandes raíces, ¿no? La raíz europea, la raíz afrodescendiente y la raíz indígena. Tenemos que poder pensarnos como sociedad argentina con esa diversidad, con esa complejidad, con todavía todas las problemáticas que tienen que ver de esa herencia colonial que están hoy, que se expresan, incluso seguramente se expresan en nuestros propios pasillos, aulas, ¿no? O sea, cómo esa complejidad del pueblo argentino, la sociedad argentina, no es una problemática ajena a la universidad, sino que nos atraviesa, ¿no?
Claro.
Hemos discutido mucho en estos años y se avanzó mucho en ese sentido en reconocer cómo la problemática de género nos atraviesa.
Claro.
No como una problemática que está afuera y hay que... No, nos atraviesa en cómo se distribuye el poder, cómo se ejerce, los lugares que tiene cada identidad. Entonces, esa problemática que es que atraviesa a la población universitaria como una problemática propia, además de como una problemática de la sociedad, pasa lo mismo, ¿no? Con esta identidad nacional donde lo afro y donde lo indígena tiene un lugar de invisibilización, a veces directamente de estigmatización o de rechazo. Entonces, eso es algo que nos tenemos que poder problematizar y qué espacios estamos generando para problematizarlo.
¿Dónde es eso, no? Esa convivencia constante de lo que acontece y lo que aconteció. Digo, conocer lo que nos pasó como sociedad, lo que nos pasó como país, para tratar de ir saliendo de esa huella de alguna forma y modificando el camino. En situaciones como la que estamos atravesando hoy, vos hacías mención a la marcha de ayer, pareciera que mucha bola no se le da, lo digo con la soltura correspondiente a las épocas, porque no pareciera que no se puede salir de esa, no sé, pareciera un
destino trágico.
Viste, una espiral trágica que se repite,
sí.
Pareciera que justamente casi por reloj.
Es que, digo esto, cuando decíamos la Revolución de Mayo, ¿no? Si fue un grupo de comerciantes que querían insertarse en la aldea global o si fue el nacimiento de un proyecto de patria grande, digo, eso nos habita en los 200 años de historia, está permanentemente en tensión, permanentemente está esa tensión en nuestro país y en toda nuestra región. Hace uno, cuando fue ocasión del 2 de abril, hablamos,
sí,
¿no?
Sí,
de este otro proyecto que tenemos, que es un proyecto que se trabaja con la Asociación de Combatientes de Malvinas. Y algo que discutimos nosotros es cómo esta contradicción se da hasta en la misma Guerra de Malvinas, aflora esta contradicción de una junta militar totalmente dependiente, subordinada a los poderes centrales, que de repente hay una guerra que uno la podría... una guerra que es una guerra que se enmarca en esas relaciones de colonialidad, porque hay un hecho que yo me olvidaba, lo había apuntado por algún lado, que también es constitutivo de nuestro país, que es 1806-1807,
claro,
las invasiones inglesas. O sea, porque ese es el preámbulo de la Revolución de Mayo, incluso en términos organizativos,
claro,
de logística,
sí,
de movilización del pueblo en armas. Es las invasiones inglesas posibilitan la Revolución de Mayo.
Y una demostración de creatividad.
Y una demostración de creatividad, sin duda. Y vencer a una, en esa
una
época era
potencia,
la,
también,
una de las
claro,
potencias del mundo. Se la vence en 1806-1807. Ellos toman Malvinas en el año 1833,
claro,
o sea, con un episodio primero que es el ataque de la Armada norteamericana, estadounidense, a lo que era la población en ese momento argentina que estaba en Islas Malvinas. En represalia el gobierno argentino había querido cobrar impuestos a unos buques balleneros. En esa época era muy fuerte la explotación en
claro,
todo el Atlántico Sur. La caza de lobos marinos y de ballenas, digamos, ya sea para las pieles como para el aceite, que en esa época los faroles de Londres se prendían con el aceite que se sacaba de esta actividad,
claro,
pesquera,
claro,
y de caza, que por otra parte, dicho sea de paso, depredaron la fauna de este lugar del globo. El gobierno argentino, en un acto de soberanía, quiere cobrar impuestos y termina expulsando unos buques balleneros y el gobierno estadounidense, como represalia, arrasa la población argentina en Islas Malvinas. 1833, dos años después, eso fue 1831, Inglaterra toma invade las Islas Malvinas. Y en 1982, en la guerra de Malvinas, hay una gran solidaridad latinoamericana que, lógicamente, con ese corset que teníamos, con esa conducción, que era una junta militar que había asesinado a su propio pueblo, que había reprimido a su propio pueblo, y que era totalmente cipaya, totalmente subordinada a la política de los Estados Unidos, paradójicamente hay una gran solidaridad latinoamericana a nivel popular y a nivel de los estados. El ejemplo más claro es el Perú, que ofreció sus Exocet y sus aviones para ir a... Finalmente no se concretó porque se da la rendición antes, pero llega el material bélico a la Argentina. Entonces hay un gran esfuerzo. Abelardo Ramos, otro gran pensador nacional, él plantea, ¿no?, como, o sea, Malvinas, entenderlo en ese contexto regional.
Claro, en un contexto más abarcativo, claro.
Y la única posibilidad de recuperar Malvinas, que hoy es un enclave colonial, que hoy tiene la principal base militar de la OTAN, está acá a kilómetros de nuestras costas, la única posibilidad de recuperarlo es con la integración regional, que
claro.
Hubo intentos en los últimos años, la UNASUR, intentos siempre, bueno, incompletos, y hoy claramente estamos en un momento de retroceso muy fuerte de esa
grande
integración regional. Y entonces creo que, bueno, para finalizar también, pensar más yo hoy, pensar lo social, pensar lo indígena, lo afro como parte de nuestra realidad, y pensar la integración latinoamericana como única posibilidad de realización de una soberanía plena.
Decían que es colectivo, ¿no? El héroe colectivo,
el héroe colectivo,
la posibilidad de salir adelante de manera colectiva. Rodrigo, un placer que nos visitaras.
Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, perdón si a veces hablo mucho,
no,
pero charlas
está buenísimo,
dan para,
y seguramente te vamos a pedir la visita en algún otro momento.
Bueno,
así que
encantado.
Feliz Día de la Patria mañana.
Feliz Día de la Patria y un abrazo grande.
Rodrigo Ávila Huidobro, docente de nuestra Universidad de Trabajo Social Comunitario, antropólogo, que nos ha visitado para charlar un rato de la importancia de la Revolución de Mayo, pero además vinculado a otros aspectos de nuestra historia argentina.